en Radio Isla 1320. El análisis como es y las noticias hoy son. Soporte por un Puerto Rico inclusivo. Un programa dirigido a divulgar y promover los derechos humanos que le asisten al estudiantado de educación especial, personas con necesidades especiales y sus familiares. Escúchenos este y todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por la estación donde cabemos todos. Radio Isla 1320. Soporte por un Puerto Rico inclusivo. Quédate pegado a la programación de Radio Isla 1320. De lunes a viernes, Rafael Lindo, que es Julio Rivera Sociel. Informan de las noticias que quieres escuchar para empezar tu día bien informado en Pegado de la Mañana. A las 8, Ben Franchi Cerezo analiza las noticias del día primero que nadie en Voz Rivera. Y a las 10, Puerto Rico revienta con imbéciles. Y si no lo digo, revienzo. Las mañanas son de la estación donde cabemos todos. Radio Isla 1320. El análisis como es y las noticias como son.
¿Sabías que la mayoría de los puertorriqueños escuchan radio un promedio de 25 horas y 15 minutos semanalmente?
La radio es el medio con mayor crecimiento de audiencia. Nuestro país necesita estar informado y por eso eligen la radio como un medio confiable para enterarse y mantenerse al tanto de lo que está pasando. Pégate a la radio, pégate a Radio Isla 1320, el análisis como es y las noticias como son.
Dígalo con Jerry, regresó a sus noches para que hables y hables de lo que pasa en nuestro país. Exprésate y díselo a Jerry, el lunes a jueves a las 9 de la noche por Radio Isla 1320, el análisis como es y las noticias como son.
Su música ha sido por décadas parte de nuestras vidas y estamos celebrando el centenario de su nacimiento sobre Don Benito de Jesús, una de las figuras más trascendentales de nuestro cancionero popular. Autor de canciones que han viajado el mundo interpretadas por grandes artistas, conversaremos este sábado, 1 de diciembre, con su hijo, Benito de Jesús, y el periodista Arnaldo Vargas. En esta escultura, sábado en la tarde, de 3 a 4, con el señor Vanessa Gross, solo en Radio Isla 1320.
Solo Radio Isla te da el poder para opinar y aportar en los temas que nos ocupan como país. Solo aquí escuchas todos los ángulos de la noticia en la voz de los protagonistas. Solo aquí se discuten asuntos con profundidad. Solo aquí escuchas Primero en la Tarde. Programa dirigido a desmenuzar las noticias que te impactan por la calidad que exige nuestra audiencia. Participa de todas nuestras discusiones escribiendo un comentario en nuestras páginas en Facebook y Twitter. Lo que opines será compartido con el mundo, solo en Primero en la Tarde, de lunes a viernes a las 3 de la tarde con el periodista Julio Rivera Saniel. Nadie te da más poder que Radio Isla 1320. Radio Isla 1320, Primero en la Tarde, el análisis como es y las noticias como son. Solo aquí están todos los ángulos que contrastan la información que tú quieres saber.
La información que tú quieres saber.
Porque esto es Radio Isla 1320. El análisis como es y las noticias como son. Media Power Group, Radio Isla y sus emisoras afiliadas no necesariamente se solidarizan con las expresiones en el siguiente programa.
Somos parte de mi
Trabajar por un Puerto Rico, que podamos todos mejorar.
Parte de ti, Puerto Rico, parte de la sociedad.
Bienvenidos todos y todas, esto es Somos Parte, yo soy Nini Quiles, doy la bienvenida a todos. Ustedes ya deben saber que este es un programa que está producido por el programa de apoyo a la comunidad en materia de educación especial, clase de la Universidad del Sagrado Corazón. De hecho, si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo. Puede escribirnos a somospartepr@gmail.com o llamar a Francia al 787-728-1515. Oye, Jimmy, tú sabes que desde la semana pasada no tengo las nuevas extensiones y siempre las doy mal. ¿Las puse? ¿Estas las pusimos bien? Dios mío, 22, 22.97, 22.98 y 23.52. Esta informalidad me encanta. Estamos con ustedes en directo, como todos los sábados de 1 a 2 de la tarde, por Radio Isla 1320. Si tiene internet, puede escucharnos y vernos. Mira, por ahí, Valida, por ahí nos ven. A través de www.radioisla1320.com. Así es que el próximo lunes, quiero que sepan que este 3 de diciembre se conmemora el Día Mundial de las Personas con Impedimento, y por esa razón hemos decidido hoy hacer un programa distinto, digo, que confirmamos que, en el que confirmamos que no hay impedimentos para el éxito. Esta tarde cambiamos el tenor de la conversación habitual para congratular a personas que trabajan a pesar de las adversidades, que son talentosos y exitosos y que tienen necesidades especiales, pero nos han demostrado que un mundo mejor es posible. Así es que están con nosotros hoy Luis Quintana, que es creador del desfile de modas No Hay Impedimentos para la Moda. Saludos, Luis.
Saludos.
Un placer tenerte. Dalila Zapata es modelo profesional, tiene síndrome Down. Hola, Dalila. Habla por ahí, por el micrófono. Saluda. Hola. Saluda.
Hola,
soy Dalila.
Dalila Zapata y Montes.
Muy bien, pues bienvenida. Y con Dalila están Lito Zapata y Daniela Hernández, que son los padres de esta hermosa criatura. Muy buenas tardes, a ver, un placer tenerlos aquí. Y un poco más adelante estará con nosotros la modelo y empresaria Anjanet Pfizer. Así que vamos a tener un programa. Yo ya le dije a la productora de este programa: oye, ya sabemos que tenemos muchos problemas, ya sabemos que el mundo está patas para arriba, que no nos hace ningún caso, ya lo sabemos. Y le vamos a meter la cuya de aquí en adelante hasta ahora Dios cuando. Pero por estos días vamos a hacer cosas que nos demuestren que hay posibilidades y que cuando tenemos las ganas podemos hacer cosas maravillosas. Así que de esto vamos a hablar hoy. Quiero que sepan que Luis Quintana, permítanme que te lo presente, tanto como a Dalila. Luis Quintana nació en Mayagüez hace 27 años.
Correcto, sí.
Pero ha vivido siempre en Aguada con sus padres. Desde muy pequeño diagnosticaron una condición de audición y dificultad en el habla, pero nada de eso ha impedido que tenga un bachillerato en comunicaciones con una especialización en fotografía, una concentración en publicidad y educación y cursos en relaciones públicas, mercadeo, administración de empresas, todo de la Universidad del Sagrado Corazón. Ha sido un destacado líder estudiantil, ha sido vicepresidente del Consejo Regional de Estudiantes, del presidente de la clase de graduanda, presidente de la Asociación de Estudiantes con Impedimento. De hecho, en el verano del 2010 consiguió que se instaurara una máquina para que los estudiantes que viajan en tren pudieran tener mejor acceso de tránsito en la universidad. Siendo presidente de la clase, consiguió auspicio y hizo toda una producción, incluso antes de que se constituyera el comité de graduación, para recaudar fondos para la Asociación de Estudiantes con Impedimento, que ocurrió producir un desfile de modas con estudiantes y con modelos que tenían necesidades especiales. Así que eres actualmente facilitador docente de educación especial en la Escuela Profesora Lidia Meléndez de Aguada. Bienvenido al programa. Voy a presentar a Dalila porque no quiero que se nos quede fuera. Dalila tiene 13 años, también es de Mayagüez, y todo el programa es de Mayagüez. Sus padres, don Milton y Nelida, se han esforzado, pues por supuesto, por darle muchas cosas buenas a esta niña. Tiene un hermano mayor, sí, que es su cómplice y su defensor. Hace 8 años que es modelo, pero no solamente modelo, es top model. Además, también tiene clientes como las tiendas Cides, y ha modelado para importantes modistas y diseñadores de Puerto Rico. Ha logrado concienciar sobre aquellas personas que tienen el cromosoma de la molde, como le llaman al síndrome Down, y responde satisfactoriamente al currículo escolar diseñado para ella en la escuela según la unidad de MOCA a través de la estrategia de inclusión. Así que sean todos bienvenidos. Ya presentaré más adelante a Andrianet, que se unirá a nosotros. Y habiendo sido un estudiante y habiendo sido un líder estudiantil que abogó y que obtuvo resultados para las personas con necesidades especiales, parecería natural que te metieras en el, que te metieras en la cabeza hacer un desfile de moda. ¿Eres aficionado a la moda?
Bueno, me encanta la moda y cuando vi un reportaje supongo que fue un desfile para personas con impedimento, pero dice que esa no era la idea.
¿Lo montaste y...?
Lo monté poco a poco con la ayuda de los diseñadores, con la ayuda de la universidad que colaboró con las facilidades, los estudiantes que se motivaron. Por...
¿No te daba miedo romper un poco lo que es esa industria del modelaje y del diseño de moda que tienen o que glorifican un tanto cierto tipo de belleza física? ¿Es un atrevimiento lo tuyo?
Bueno, para mí es, me atreví, pero el miedo mío era, lo hacía bueno, como era el de moda. Pero cuando ellos se hicieron por primera vez, me olvidaron como si fuera una estrella. Y muchos padres me motivaron, dándome las gracias, diciendo que su hijo nunca había modelado, nunca había participado, que no tenía ninguna actividad, hacer con modelaje, hacer un show, clínica de deporte, esas cosas, y ellos convierten en miel de haber desfilado por primera vez con la culpa de un diseñador.
¿David Antonio que es tu colaborador?
David Antonio conmigo es mi mentor y mi madre, entonces siempre está conmigo en todas las actividades apoyándome.
Es que todas las modelos tenían, eran modelos que tienen necesidades especiales.
La primera que me hizo,
sí,
era dirigidamente con personas de, con especiales junto con modelos profesionales, ya que la primera era una prueba. Sí. Y ahí se fue rompiendo el tema para que te hicieran solo.
¿Y qué, y cómo se dio? O sea, porque como digo, como la moda, toda la industria de la moda está montada sobre unos estándares de lo que es la belleza y lo que es, pues, lo que tú montas en una pasarela, y la pregunta obligada es, ¿cómo se adecuaron tanto las estudiantes o las modelos con necesidades especiales con las modelos típicas?
Pues cuando me reuní con el diseñador también todo, tenía la preocupación sobre cómo iba a ser las piezas, la teoría, la persona con dirigidas especiales, y me dice, yo me encargo de eso, yo juego con los modelos, cómo hacer el vestuario, y lo ensayamos, cómo hacer la pasarela, junto con profesionales que hace tiempo fue la modelo de Única que nos dio su tiempo, nos dio cómo va a jugar la pasarela, el texto con la muleta, y decía, bueno, que voy a identificar la modelo.
O sea, que en ese sentido se rompió, o sea, se trajo a la pasarela lo que es la estrategia de la inclusión.
Uh-huh.
Y en ese sentido, pues tú tienes mucho que decirnos y mucho que contarnos, porque como facilitador educativo, ¿verdad?
Uh-huh.
Pues tienes que comenzar eso todos los días. ¿Tú crees en la inclusión? Por supuesto,
claro.
No hay ninguna otra manera de... Tú has sido un ejemplo de ello.
Yo
a la universidad. Toda la vida. Dime cuál es tu condición concretamente.
Escucha, pero para mí no es un nivel de palabra. Dime cuánto con la ayuda de Dios y sigo para adelante. Para mí nunca ha sido fácil. Con la ayuda de mis familiares, de mis padres, familiares, amistades, profesores, maestros de educación especial, etc. He tenido varias barreras, pero no quiero pasar esa parte.
¿Barreras de qué tipo?
Bueno, he tenido como... Sí, crimen, he tenido que hacer cosas, pero gracias a eso estoy hacia adelante. Que cumplir mis sueños, mis aspiraciones, que uno de mis futuros es abrir la fundación sin fines de lucro en el área oeste, y más tarde quiero convertirme en político, ayudar a la gente con necesidades especiales.
¿Qué quieres ser político?
Fundación, una
de las cosas. ¿Te gustaría ser legislador o qué? ¿Dónde te gustaría estar?
Representante por distrito.
Ah, representante por distrito.
Tiene esa rama cortada, la promoción del impedido. Eso es lo que me interesa.
O sea, pero desde ahora puedes ir trabajando en ese ámbito.
Claro que sí,
porque nosotros hemos puesto aquí a toda esta administración que acaba de revalidar en las elecciones, y muchos de ellos han estado ahora con nosotros en el programa, saben cuáles son las necesidades de casi ese millón de personas que tienen necesidades especiales, y los tenemos en el punto de mira.
Uh-huh.
Así es que te invitamos para que convierte también en una especie de cabildero de nosotros, porque tienen muchísima, primero que tienen muchísima experiencia, y eso es importante, porque nadie que no tenga
la
conoce las leyes, conoce, estás inmerso en tu trabajo cotidiano como facilitador, así que no podrían de ninguna manera hacer un tartazo,
¿verdad?
¿Qué es lo que más necesitan los niños de educación especial desde tu experiencia como facilitador?
Bueno, el facilitador, todo esto, nos hace falta mucha terapia física. Eso es lo más que necesitan los niños. Yo trabajo en las escuelas con trastornos de contenido autismo. Muchos de ellos necesitan terapia física. Y no hay recursos, no hay nada, no hay las clases arriba están, no hay querella.
Qué bien. Pues yo quisiera hablar con los padres de Dalila, porque hay una cosa bien interesante, un pequeño artículo a modo de resumen que ellos envían, y a mí me llamó la atención una frase que se la voy a reproducir a ver si la encuentro, porque ya tú sabes que cuando una pasa de cierta edad se le pierden las palabras. Ustedes dicen en ese documento que ella se gana el cariño de muchos, que tiene un gran espíritu de lucha, de superación, que es ingenua, entusiasta, y que les profesa a ustedes un amor puro, leal y sincero, que quiebra nuestros corazones. ¿Por qué se quiebran los corazones de ustedes?
Porque Dalila toca a todos los seres humanos. Dalila, cuando la conocen, pues todo el mundo quiere saber más de ella. Ella es un ser bien especial en este mundo. Y ha sido bien fuerte la lucha con ella en la parte médica. Y nosotros hemos luchado con esa parte.
Porque ella es una niña, además, de operación a corazón abierto, ¿no? A vello abierto.
Ella tuvo una operación a los 6 meses de edad en Estados Unidos de corazón abierto. Y ella ha sido la única sobreviviente de este hospital con esa condición porque mantuvo pecho abierto 3 días. Pecho abierto, si algún médico escucha el programa, sabe lo que es eso. Que tuvimos que ver a nuestra hija con una gasa, siguiéndola en corazón latín. Luego de eso, pues ya se recuperó. Y recientemente fue intervenida este año, en mayo, nuevamente, otra vez por otra condición del corazón en Estados Unidos, pero todo fue con cátedra, no hay ninguna incisión en ella. Y rápidamente se recuperó. Si lo pueden ver aquí, ¿verdad? Lo que estén
viendo. Ya es más preciosa, tiene unos ojos bellísimos, además, que siendo una top model, ¿cómo fue eso? Cuéntame cómo fue que tú decidiste que ella iba a ser una top model. ¿Ella ya tenía actitudes o fue algo que se te ocurrió a ti o fue una medida para ponerla a hacer alguna actividad? ¿Cómo es que llega ella al modelaje?
A mí personalmente me encanta el modelaje, pero como te digo, se va a hacer para lo que somos bien normales, así que a mí me gusta el modelaje. Y entonces en la escuela donde ella estaba, primero cuando ella estaba en pre-kinder, yo me encontré también con discriminación hacia Dalila en el área oeste, en una escuela, y esa escuela, a mí lo que hizo fue que me ayudó. O sea, la escuela discriminó contra ella, pero luego yo conseguí otra escuela, que es la escuela Cinderella, la cual le agradezco mucho. Y ahí ellos sacaron todo lo positivo de Dalila. Dalila estaba pues 5 añitos, recién operada, con mucho cuidado, mucha terapia física, terapia de habla. Y esa escuela, la maestra notó que Dalila tenía ese carisma, por la forma que ella se sentaba y por lo coqueta que era. Y ella me dijo, mira, yo noto esto en Dalila. Eso fue el último día que ella se graduó. Y entonces, pues inmediatamente yo llamé a la agencia de la gente, que ella estaba en Moca, nosotros vivíamos en ese momento en Moca, y a Janet, pues yo le hice muchas preguntas para incluir a una niña, sin decirle que era síndrome de Down, para tomar las clases. Y ella me dijo que sí, que no había problema. Y luego yo le dije, pero ella es síndrome de Down, ¿tienes algún problema? Y ella, no, ninguno, para nada, ella no es síndrome de Down para nosotros. Entonces, pues Dalila ahí fue a la agencia e inmediatamente pues trabajaron con ella. Y de ahí surge todo hace 8 añitos. Y ha hecho varias pasarelas y diseñadores muy famosos en la isla, y tiendas como Sears y varias actividades benéficas también, rompiendo muchas barreras. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo no, perdona si me equivoco, pero me va a matar Ginés porque a ella no le gusta que yo, tú sabes, siga utilizando términos que no son los correctos, y para toda esta nomenclatura que quiero ser absolutamente correcta. ¿Cómo
se dice, Lina? ¿Cuál es el grado? ¿Este es por grado? ¿Qué tipo de dificultad de aprendizaje tiene Dalila?
Sí. Dalila ahora mismo en la parte académica, ella tiene de edad 13 años, está como 5 años atrás en la parte académica, pero ahí es donde ella se incluye con los niños en las materias que son fáciles, como educación física, arte, pintura, música, pero en las materias fuertes como matemática, español, pues ahí ella es integrada con una maestra de educación especial, la cual la ayuda a ella.
O sea, que está combinado, es inclusión e integración, que no es lo mismo, me lo repito continuamente, porque la inclusión es donde caben todos, y la integración es, bueno, cuando hay un niño que necesita cuidados especiales o una educación especial, pues, bueno, entran en alguna, se integran en algún aspecto. Así que ella estaría como en cuarto grado.
Ahora mismo, sí, como en cuarto grado. Ella es más con los nenes de séptimo grado, pero ella va a las clases de los niños de cuarto grado.
Y usted hablaba del discrimen previo, en una escuela previa. ¿Qué tipo de discrimen era, por ejemplo?
Pues la escuela la aceptó, aunque tuviera el síndrome de Down, era una escuela pequeña. Y no
trabajaba privada.
Sí, una escuela privada. Y la escuela no trabajaba con ella. Por ejemplo, yo la buscaba, y cuando la buscaba, ella me daba señas como que estaba debajo del escritorio de la maestra. Estaba físicamente toda sucia, la boca, no la cuidaban bien físicamente, le dejaban caer la comida encima porque ella no sabía, pues en ese momento comer sola, había que adaptarla, no le cambiaban el pampa, etcétera. Y nosotros vimos ese tipo de discriminación en esa escuela, pero esa escuela la agradecemos, la persona que nos está escuchando sabe quién es, así que te estoy muy agradecida, porque me diste el PEP para seguir adelante y para yo luchar, es un reto para mí, este discriminación.
Pero ¿qué supone, papá? ¿Qué supone el trabajo de un niño que necesita una atención 24 horas, 7 días a la semana, 375 días al año? ¿Qué supone para una familia como usted, con un hijo mayor, la llegada de una niña como Dalila?
Porque cuando inicialmente nosotros no sabíamos...
Antonio, ¿verdad?
Hilton. Nosotros no sabíamos por qué que venía un síndrome. O sea, el doctor nunca lo supo. Coincidencia entre Dios, que no hay coincidencia, sino que él quería que fuera así. Y en el parto fue que nos enteramos que había algo extraño. Ella nació con mucha fatiga, los rasgos físicos pues un poco, bueno, como son los niños de un síndrome, y la doctora y yo nos miramos y ¿qué hacemos? Entonces buscamos a mi suegra, que tiene, no es Down síndrome, pero sus rasgos son bien marcados como un niño Down síndrome, y nos confundimos. Entonces se mandaron a hacer las pruebas al laboratorio, y efectivamente confirmó que era Down síndrome, a lo cual yo no sabía nada de esa condición, y empecé a educarme en el internet y a dejarle leer a mi esposa aquellas cosas que debía leer, porque todo, pues, si lo leía todo quedaba loca. Finalmente incluye con el tiempo, yo decía, ¿cuál será nuestra misión en todo esto? Porque hay una misión, ¿cuál es la misión con Dalila? Bueno, ha ido a través de los años, hemos ido descubriendo cuál es la misión. La misión es básicamente, pues, con el ejemplo de ella, de lo que ha logrado ella, llevar el mensaje para que otros padres vean que hay aliento, que hay una luz al final del túnel y que sí se puede. Y encontrarnos ángeles como este señor que está aquí, Luis, que nos ha ayudado a acelerar ese proceso dramáticamente, porque es como si alguien que está escuchando este programa y está en la encrucijada de no sé qué hacer porque no se encuentra en este momento cuando está empezando, que sepa que sí, que hay oportunidades, hay una luz al final del túnel. Eso es lo que supone una familia, mucho retos. Estos niños, uno de los niños regulares, uno ni se acuerda. Si vamos atrás a los hijos de nosotros que son regulares, nos acordaremos cuándo fue el camino, posiblemente no, cuando él solo no me comió, no. De estos niños sabemos hasta cómo respirar, sabemos todo de ellos, hemos estado bien pendientes. Y el reto que supone es, pues, que hay que estar todos los días un día nuevo y aprendiendo con ellos. Buscando las ayudas y echándolos para adelante para que tengan un mañana mejor, de una calidad de vida superior a la que hubo en el pasado, a la que ellos no merecen. Merecen una calidad de vida superior.
Ustedes son una familia atípica dentro del grupo de padres con niños con necesidades especiales, porque el grueso de quienes echan para adelante a estos niños son las madres, porque en muchos casos, la inmensa mayoría de los casos, los hombres no pueden con el trote, y son tan irresponsables que abandonan a las mujeres que se van, o sea que es la mujer la que, son las madres las que realmente están ahí aguantando todo el peso que supone criar una familia, y sobre todo vigilar y atender 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, un hijo que dependen completamente de uno, ¿no? ¿Usted es un hombre excepcional en ese sentido?
Hemos visto este caso porque nos dimos a ver, yo soy industrial y todavía estaba en movimientos industriales, y cuando surge esto, pues aquella industria, pues los señores enfriaron a estas cosas médicas y de niños especiales y demás. Llegué a ser el presidente de la junta de directores de un centro en el área oeste, el centro de Miami, y uno se sumerge en este mundo que es nuevo para uno, pero a la vez va acelerando el conocimiento. También nos hemos dado la tarea de ir a apoyar al padre que nace un niño Down Syndrome, y sí hemos visto dos bandos, hemos visto los atípicos como nosotros, pero hemos visto muchos que no son atípicos también, y eso es para el mal o bien de los niños.
Bueno, para el bienestar de ellos, que se quede la familia unida y que corresponda a cada quien con lo que le toca, pues eso es lo ideal, pero esa desgraciadamente no es. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, esa carrera profesional como modelo de calidad? No lo hago como una cosa superflua, sino que yo creo que no es ser meramente para la academia, sino todo lo que eso supone, las horas que hay que estar, las horas que hay que venir. Lo más que cuesta es tiempo y sacrificio. El dinero para nosotros no es importante, pero para yo sé que no solamente para nosotros, para ningún padre que tiene un hijo especial, es tiempo y sacrificio, yo no pensar en mí y pensar en Dalila, ir a una clase a las 9 de la mañana un sábado en vez de yo irme para un beauty o hacerme unas uñas. Eso para mí es lo más importante y lo más que cuesta ahora mismo, es tiempo. En cuanto a la parte económica, si la persona no tiene los recursos, hay ayudas, ¿verdad? Hay ayudas que a mí se me han acercado personas diciéndome que si hay algún niño que ellos quieren auspiciar, ¿verdad? A través de la agencia. Pero el costo es lo mismo, o sea, lo mismo que se le cobra a un niño normal en la agencia de modelaje. ¿Verdad? Lo que cuesta una clase normal, que es $25 o $30 la clase, el taller de un sábado y una matrícula normal. O sea, es lo mismo, porque el niño con la síndrome de Down, la agencia se esfuerza más con el niño, pero no te cobra más. O sea, es el sacrificio, el tiempo que nosotros ponemos y el amor. Sí, me refería precisamente a eso, no al valor de económico, de cuánto uno paga para que tengan un amigo o una meta, sino eso que has dicho precisamente, que es dejarlo todo porque hay que estar allí, no hay manera de tú dejarlo y volver dentro de 2 horas. Así que a eso me refieres ahí, a todo el ajuste familiar que hay que hacer, que ya lo has resumido. Tenemos que hacer una pausa, Marga. Estabas guapísima en la fiesta de 1320, ¿ah? Estabas allí como Cindy Crawford. Vamos a hacer la pausa, regresamos inmediatamente. Estamos con Dalila, con Luis, con los padres de Dalila, Hilton y Nelia, ¿verdad? Y bueno, me imagino que tendremos ya mismo a Janet Spicer de la Academia de Modelaje, Janet Spicer, que es la promotora y la creadora de West Fashion Week. Vámonos a la pausa, Marla. Ha sido la red de apoyo a las familias de niños con impedimentos. Acérquense y conócenos, porque más de lo que pensamos, todos tenemos un niño con necesidades especiales. Entra a amiper.org o llama al 733-465. Apoyo a padres de niños con impedimentos.
La en Biblioteca Regional para Ciegos y físicamente invalidos de Puerto Rico. Tiene como propósito proveer libros y revistas en formatos especiales y equipo auditivo complementario para lectores de Puerto Rico que sean ciegos o con impedimentos físicos. Oriéntate 787-723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos 723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos. El conocimiento a tu alcance.
La Fundación Puertorriqueña Síndrome Down aporta al desarrollo y vida independiente de niños y jóvenes con síndrome Down a través de sus programas de servicios como Centro Preescolar Pasivo, Programa Terapéutico, Lectura y Escritura, Empleo Sostenido, Arte, Baile y Pintura, Vida Independiente, Grupo de Apoyo, Congresos y otros. Infórmate en la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down llamando al 787-283-8210, 283-8210. El Instituto de Investigación y Promoción de Derechos Humanos, INIPRODE, de la Universidad del Sagrado Corazón y su programa de apoyo a la comunidad en materia de educación especial, CREACE, ofrece servicios de apoyo, acompañamiento, orientación y asesoría legal a estudiantes de educación especial de las comunidades aledañas a la Universidad del Sagrado Corazón. Ofrecemos adiestramientos en materia de educación especial a personal docente y no docente y a profesionales de servicios relacionados. CREACE está ubicado en la Universidad del Sagrado Corazón. Información 728-1515, extensiones 2297 y 2298.
La Alianza de Autismo de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro de madres, padres, niños y adultos con autismo, apoyando a otros padres y profesionales en el manejo de la condición. Tenemos grupos de apoyo en varias regiones de la isla y en la internet. Visítanos en nuestro portal alianzaautismo.org. Allí encontrarás los teléfonos de nuestros líderes y los anuncios de las actividades que realizamos. Únete a la Alianza de Autismo, porque el apoyo es vital.
Controlar los enigmas mediante el uso exclusivo de la voz y activar la computadora con el movimiento de los ojos son ejemplos de cómo la tecnología puede promover una mayor productividad e independencia personal. El programa de asistencia tecnológica de Puerto Rico identifica equipos tecnológicos que refuerzan las capacidades de las personas con impedimentos. El poder de la tecnología tiene sentido. Llámanos 764-6035 o al CDY 754-6034. Recurso con sentido.
Estamos de vuelta, que somos parte por un Puerto Rico inclusivo. Puede comunicarse con nosotros, somos parte PR @gmail.com, y si desea llamar para participar en el programa de hoy, con gusto le atendemos. 787-292-1703 en el área metro, y fuera del área metropolitana el 787-457-1320, totalmente libre de coste, fuera del área metropolitana. Bueno, la están viendo desde Nueva York, dígatelo usted, Nelida, que le han puesto una llamada aquí en la
Sí, mi hermano Delfín desde Nueva York está en sintonía con nosotros. Gracias, él es adoración con su, aquí su querida Dalí, ¿verdad, Dalí? Y le pídale un beso a ti, y ella está súper completa.
Y bueno, nada, quería decirles que hay varias que me permitan, que luego se me acaba el tiempo y no lo digo. Hay un encuentro sobre derechos humanos en la Universidad del Sagrado Corazón en San Juan del 7 al 10 de diciembre. Esto es una organización organizado por el Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico, el Colegio de Abogados y la Fundación Lindita Viento Castón, y por supuesto la Universidad del Sagrado Corazón. Hay colaboración de personas muy influyentes en el ámbito de los derechos humanos, estudiosos, que van a estar reunidos aquí en Puerto Rico, y les invito a que llamen al 787-277-4561 si quieren comparecer y si quieren participar de este encuentro, que como les he dicho, es del 7 al 10 de diciembre. Y la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down también está haciéndole una invitación a todos para este pasadía familiar de Síndrome Down. Es mañana en el Parque Central de San Juan, desde las 8:30 de la mañana hasta las 2:30, y hay actividades muchísimas, desde el show del señor Sapo de Atención, grupo de música juvenil, zumba, bomba, baile, inflable, así que no dejen de ir, porque esto van a pagar $10, pero es una aportación mínima para lo que van a disfrutar y lo que se va a aprender allí. Si quieren información, en el 787-283-8210. Así que, nada, eso es mañana. Y recuerden, del 7 al 10, pues estaremos allá en la Universidad del Sagrado Corazón. Y pues yo que va a ser un importante encuentro, porque no, muchas veces ignoramos cuáles son nuestros derechos y es horroroso, ¿verdad?, que estemos pasando vicisitudes cuando realmente hay derechos que nos cobijan y no tenemos ni siquiera idea de cómo llegar a ellos. Tenemos en la línea telefónica a Yanet. Yanet, buenas tardes.
Buenas tardes, saludos.
Qué pena no tenerte aquí en directo.
No sé, hubiese querido estar, pero estábamos acá en la oficina y estábamos un poquito, tenemos bastante trabajo aquí, que no son posibles, pero tenemos que estar presentes de alguna forma para el chico.
Bueno, pues Angelín, cuando tú recibiste a Dalía o la llamada de Leila a tu agencia de modelajes, ¿era la primera vez que tú tenías una estudiante síndrome de Down o tú habías abierto las puertas de tu academia para niños con necesidades especiales?
No, fíjate, yo siempre he estado abierta, ¿verdad?, porque nuestro centro es así, es abierto para todo tipo de chicas o chicos que intentan hacer a este grupo, ¿no?, de esta maravillosa experiencia. Pero no, Dalía fue la primera chica que llegó y esta llamada fue lo que hizo, abrió la puerta a otra chica nueva, pues tomaron la iniciativa también de pertenecer a la agencia.
Tú eres modela desde muy joven, y eres una productora, eres la creadora intelectual del West Fashion Week. O sea, que tú te rodeas y tú te codeas con, digamos, con los más granados de la moda, ¿no? Del ambiente de la moda y el diseño en el país. ¿Qué supone para una niña con necesidades especiales o una adolescente con necesidades especiales penetrar en este mundo? Que es tan exigente en otras instancias, ¿no? ¿Cómo se ve y cuál es el código de belleza al que se aspira desde allí?
Pues fíjate, en el caso de nosotros, pero hablar con mi experiencia, con la manera que nosotros trabajamos en nuestro centro, yo nunca he visto a la niña como una niña social. O sea, nadie en nuestro centro le habla a ella diferente. Y a ella se trataba de forma igual que cualquiera otra de las niñas. Cuando siempre dice a la mamá que ya no siento me da nada. Porque la vida se desenvuelve de una manera extraordinaria. Y a la vez ha educado a las otras personas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Tanto las instructoras como las mismas estudiantes, a que no la vean de esa forma. Y nosotros no la hemos convencido, yo no la he imitado. Simplemente ella es una estudiante, ella es una top model de LED y así se atrapa.
Y tengo una top model para que para los que no estamos muy duchos en esa nomenclatura de la moda, que es una top model.
Pero una top model es una chica, una modelo que ha tenido la oportunidad de hacer pasarelas para diferentes diseñadores que son hombres, haya hecho alguna campaña publicitaria del país o fuera del país. Y a partir de este tipo de actividad, la chica se comenzaría entonces a llamarse dentro de la experiencia de una top model.
Dalía tiene dificultades para comunicarse, tienen verbalmente. ¿Cómo entonces adecuas tú todo el proceso de aprendizaje y de enseñanza en tu agencia para ella o para otras chicas como ella?
Honestamente, es que hay que verla dentro de los talleres. Que pueda asumir que ella está allí sentada y que ella no está prestando cero atención. Que pueda asumir que ella está prestando cero atención. Uh-huh. Cuando llega el turno a ella, lo dice la chica, no se le trata de forma diferente. Cuando llega el turno de ella, yo le digo, bueno, Dalía, te toca ahora, tienes que hacer los dos pasos que te enseñaron hoy y el cliente que corresponde. Ella se levantó, lo hizo, aunque no me hubiera estado mirando en toda la clase, y entonces lo busco a tener que hacer, y yo digo, yo no me preocupo, pero yo no me nada, porque realmente es como nosotros trabajamos en nuestro taller con dinámica. Ella está en todo el tiempo, en constante movimiento, en nuestra pasarela y en los salones. Así que el que ella pueda hablar o el que no pueda hablar realmente no es una dificultad para que ella pueda aprender lo que estamos enseñando. Lo que tú me vas a decir es una cita sobre moda dentro del taller. Así se ganó el año pasado también. Así que realmente hemos podido diseñar nuestros talleres sin hacer excepción para toda la mucha, para un nivel de conocimiento, que era dificultad para hablar, que como te menciono ahora, una chica que no podía ni escuchar ni hablar.
Bueno, Jenny Morales, de parte de la productora de este programa, siempre habla de inclusión, de la inclusión, de, o sea, que esto es una estrategia inclusiva, lo que tú has hecho en tu agencia.
Gracias a Dios, estamos muy agradecidos, y esa primera llamada que me diga, que queremos muchísimo, que es una familia que amamos mucho, y ya tenemos hasta parentesco, pero realmente esa llamada que me diga hizo en aquella ocasión, que para mí era una llamada sumamente importante, y yo lo vio, ¿verdad? Y yo asumo yo que ya esperaba que yo tuviese otro tipo de reacción cuando yo me hace primero el acercamiento de tener una matrícula abierta, todo demás, y luego me dice, yo le digo que sí, que la matrícula abierta, me dice para mi mes, que no me da aún. Y yo digo, bueno, hay matrícula abierta, estamos en esta día, y me vuelve a repetir por dos veces. Y yo dos veces le digo, tenemos matrícula abierta y está abierta. No sabía lo que iba a hacer.
¿De verdad?
Honestamente, te lo digo de verdad. Nuestra percepción, nuestra visión de lo que es un niño. Yo no puedo limitar a un niño, yo tengo la capacidad para limitar a un niño, al contrario. Y si ella se fue mi fuerza, ¿quién soy yo para poderle decir no?
¿Cómo se relacionan las modelos profesionales tuyas de la corriente típica con las estudiantes o con las modelos y las top models con necesidades especiales, Andrea?
Fabuloso. Es una clínica extraordinaria. Te digo porque quizás como ellas ven que todo el éxito de nosotras las trabaja como a ellas mismas, porque ellas por lo que ven, o creo que esto es como lo aprendido, ¿no?
Claro.
Ellas la tratan exactamente igual. Y es una que va a hacer todo de verdad, entonces, o sea, honestamente hay que verlo. Yo me invito cuando ellas están en las pasarelas, yo recuerdo una ocasión en calidad de quería que ella me abriera un show, y era la primera vez que la iban a hacer un show fuera de la agencia, fuera de su centro de estudio, diciéndolo de que ella se sentía como en su casa, y yo le dije a la mamá, también me va a abrir el show. Y la mamá me dice, pero es que yo no, ya te estoy diciendo que la iba a abrir el show. Y la mía abrió y cerró el desfile sin ningún tipo de impedimento, sin nada, solo se le queda aprovechado, lo hizo exactamente como lo tenía que hacer. Y yo terminamos de estar haciendo llorar. Porque la mamá se me pone a llorar y yo pues, obviamente yo puedo llorar con ella y emoción y demás. Pero realmente es sencillamente no limitarlo. Tratarlos de la mejor manera, tratarlos igual, que ellos sientan que están iguales, que estén tratados iguales que las demás chicas. Pero pienso yo que esto ha sido un éxito, honestamente.
Bueno, pues, Andrea, toda la lista esa inmensa de triunfos que tienes tú desde tu agencia de modelaje y desde el West Fashion Week, pues tenemos que reconocer públicamente que se añade este elemento que es tan importante, sobre todo para esta inmensa población de personas con necesidades especiales que tenemos en el país. Y si pudiéramos nosotros conferir, ¿verdad?, un premio, pues habríamos definitivamente hecho una distinción por el trabajo que realizan ustedes, no solamente como grandes productores y hermosísimas pasarelas que montan y el prestigio que ya tienen, sino porque hay otro trabajo que subyace a ese glamour que la gente ve en este trabajo que ustedes hacen, pues hay un corazón ahí latiendo para que otros puedan tener otras oportunidades.
Amén, gracias.
Así que, desde aquí un abrazo.
Igual para ti.
Tienes una deuda pendiente, ¿ah?
No sé,
te prometo que voy,
la próxima
voy. Pues cómo no. Vamos a hacer una pausa. ¿Qué hora es? Hacemos, ¿vale? Vamos a hacer la pausa. Porque quiero hablar de un chico con síndrome Down, que es un ejemplo maravilloso en español, es actor y profesor universitario. Como Luis tiene dos carreras ya, está casi terminando su doctorado, le vamos a Pablo Tejada y quiero hablar de eso porque a mí me mata él y quiero hablar de él en este programa. Regresamos en breve.
Ha sido la red de apoyo a las familias de niños con impedimentos. Acércate y conócelo, porque más allá de lo que pensamos, todos tenemos un niño con necesidades.
regional para ciegos y físicamente invalidos de Puerto Rico. Tiene como propósito proveer libros y revistas en formatos especiales y equipo auditivo complementario para lectores de Puerto Rico que sean ciegos o con impedimentos físicos. Oriéntate 787-723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos 723-2519.
Biblioteca Regional para Ciegos.
El conocimiento a tu alcance.
La Fundación Puertorriqueña Síndrome Down aporta al desarrollo y vida independiente de niños y jóvenes con síndrome Down a través de sus programas de servicios como Centro Preescolar Pacito, Programa Terapéutico Lectura y Escritura, Empleo Sostenido, Arte, Baile y Pintura, Vida Independiente, Grupo de Apoyo, Congresos y otros. Infórmate en la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down llamando al 787-283-8210, 283-8210. El Instituto de Investigación y Promoción de Derechos Humanos y NICRODE de la Universidad del Sagrado Corazón y su programa de apoyo a la comunidad en materia de educación especial, RAFE, ofrece servicios de apoyo, acompañamiento, orientación y asesoría legal a estudiantes de educación especial de las comunidades aledañas a la Universidad del Sagrado Corazón. Ofrecemos adiestramientos en materia de educación especial a personal docente y no docente y a profesionales de servicios relacionados. RAFE está ubicado en la Universidad del Sagrado Corazón. Información 728-1515, extensiones 2297 y 2298.
La Alianza de Autismo de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro de madres, padres, niños y adultos con autismo, apoyando a otros padres y profesionales en el manejo de la condición. Tenemos grupos de apoyo en varias regiones de la isla y en la internet. Visítanos en nuestro portal alianzaautismo.org. Allí encontrarás los teléfonos de nuestros líderes y los anuncios de las actividades que realizamos. Únete a la Alianza de Autismo, porque el apoyo es vital.
Controlar los enemigos mediante el uso exclusivo de la voz y activar las computadoras con el movimiento de los ojos son ejemplos de cómo la tecnología puede promover una mayor productividad e independencia personal. El programa de asistencia tecnológica de Puerto Rico identifica equipos tecnológicos que refuerzan las capacidades de las personas con impedimentos. El poder de la tecnología tiene sentido. Llámanos 764-6035 o al sitio UI 754-6034. Recurso con sentido.
Estamos de vuelta, tiene una modelo que come de desayuno, arroz habitual y dice, eso es buenísimo. Pero estamos aquí de vuelta con Ivy Quintana, está con nosotros Dalila Zapata, su padre Quinto Miguel y su madre, por teléfono estuvo con nosotros hasta un momento la modelo y empresaria Janet Spicer, que es básicamente la promotora de la carrera profesional de Dalila. Dalila tiene 13 años, hace 8 años que es top model, o sea, tú quieres decir que está entre las mejores modelos del país y pues nada, que pongan lo de habitual inicio de desayuno y la madre está en brote porque no quiere que la muchacha engorde. Pero bueno, tampoco hay que estar tirar la sabana tanto. Yo hablaba de Pablo Tejada antes de irnos a la pauta, es actor, profesor universitario, tiene dos carreras ya casi terminando un doctorado, y decía hace unos días que lo vi, que cada vez que lo veo y es que me de verdad que me parece un ser tan especial y tan maravilloso y tan brillante, que ya le he dicho a la productora que tenemos que traerlo a Puerto Rico y hay un congreso en marzo y tenemos que hacerlo, de que ya hablé con la gente del Banco Popular esta mañana, así que la cosa va caminando. Así que él decía que los padres de los niños síndrome Down se creen que son niños toda la vida. Y dice, oye, pero yo tengo 37 años, todavía mi madre piensa y me está sobreprotegiendo en algunas instancias, y a pesar de que es un chico, como te digo, que es un universitario, un hombre súper productivo y brillante. Ustedes siguen tratando a Dalila a los 13 años como si fuera una pequeñita.
¿Por qué? Uno se cree que ellos no pueden hacer nada, pero ya me sorprende. A veces yo estoy hablando de algún tema, por ejemplo, vamos a salir de tal sitio, le damos toda la información y ella me dice, y yo también, ella entendió todo lo que estábamos hablando, ¿verdad? ¿verdad? Uno a veces piensa que los trata diferente. Y es
el hecho de que ella no pueda comunicarse verbalmente con la facilidad, ¿verdad? Que de otro, no quiere decir que no esté, que no lo siente analizando, que no lo siente
sí, así que ella me enseña a mí más que a veces digo que yo le enseño a ella.
La madre decía que hace unos días, bueno, como ella es famosa, ¿no? Pues ya la reciben en los sitios y...
Sí, y no solo eso, o sea, para los niños Down syndrome que tienen hermanos regulares, este consejo va para ellos. A veces no piensen que este niño es superior a ustedes, sino que es que tenemos un cuidado especial porque pasaron unas situaciones particulares de su salud, corazón, las diferentes condiciones de pulmonía, su sistema más débil, tiroides, pues todo uno está detrás de ellos ahí y cree que no son nenitos toda la vida. Y los niños regulares pues se ponen celosos y demás, pero no, el amor es igual para los dos, lo que pasa es que bueno, estamos detrás de ellos.
Entonces, me hacía un cuento fuera del aire que me pareció muy tierno, y el hecho de que alguien te mostró una caja de cereales alguna vez con una foto de un niño que había sido campeón en un evento de natación y que era en olimpiadas especiales, y a ti te conmovía eso.
Sí, cuando mencioné primero que no sabíamos cuál era la misión y estábamos educando en el tema de Down syndrome, vino la doctora que operó a nuestra niña a los 6 meses de edad y nos traía una cajita de Kellogg's, que en la parte de atrás tenía un retrato de una niña Down syndrome, espanta de baño, había ganado una medalla de oro en las olimpiadas especiales de ese año. Y no, con mucho orgullo ya dijo, ya fue mi paciente, mira dónde está ahora, aquí lo operamos. Pero yo pues la escuché, me alegré por ella, pero no entendí bien lo que me estaba tratando de decir. Y hoy en día, con el modelaje y los logros que ha tenido la Libra en toda su existencia en estos 13 años, pues me di cuenta que el mensaje no era otro. Mira chicos, esto puede pasarle a la tuya también. Pues a la tuya le pasó el modelaje. Y el mensaje que le doy a todos los que escuchan y a los papás que tienen niños tan finos es que sigan luchando, que no es natación, no es modelaje, pero algo va a ser. Pintar, computadora, pelota, lo que sea, pero denle la oportunidad y únanse a ellos. Denle todo el tiempo que necesiten y que requieran para que los lleven adelante y mañana ustedes serán mejores seres humanos.
Ustedes lo han hecho con esfuerzo propio, porque ustedes humildemente ustedes son una familia que tiene recursos para lo que necesita el cuidado de su hija. Pero ese no es el caso de miles y miles de familias con niños con necesidades especiales que tienen que llevar esa situación por el resto de su vida y con necesidades muy grandes. Yo sé que tú eres una persona muy activa y que ahora estás trabajando en una nueva pasarela, ¿no? Pero nosotros insistimos aquí todos los sábados que hay recursos, que hay medios, que lo que hay es que moverse y hacer un trabajo monumental, que no es fácil porque las agencias y las entidades no facilitan la cosa. Lo que hacen es poner más trabas de las que ya se quieren. ¿Cuál es tu experiencia con eso, Luis?
La última vez que te lo hice en el modelaje, que fue realizada a los Juegos de Zapatos, fue Costa Rica, ya que era diferente a la pasarela de la demás.
Fue
el Capitolio,
¿no?
Sí, en el Capitolio, yo conocí a la familia de Zapatos, cuando vi el video me impresionó cuando me era la Libra, que fue una de las mejores, que no fue porque se cae el Capitolio cuando ve a la Libra modelando, y para mí fue una experiencia muy buena, Capitolio, de verdad, que llega el mensaje, que nosotros podemos mucho más, que podemos seguir hacia adelante, que no todas las personas regulares, nosotros tenemos muchas que dar. Y los demostré en el Capitolio. Y ahí fue que me vieron en los medios que por qué no hicieron otra actividad. Cuando hablaron la de septiembre, me hizo un poquito más diferente. Hizo un baile de un chico de síndrome de Down, una persona regular, y fue tremendo el baile. También en el cierre de cine hubo una canción. Era una sorpresa que él contestó a las manos y que no le ponga pesada la jiva. Se la comió el cine. Y cuando salí la chica en el cine, también, porque se cae la velocidad. Y ahí cuando se agrada me dice, mira, queremos otro cine. Pero queremos más grande, que para septiembre de 2013, entonces le voy a aceptar el derecho de mi encargo. Tengo más sorpresa que quiero dar al Puerto Rico.
¿Qué tú haces? ¿Haces un casting? O sea, llamas a la gente y la miras y ves cuáles son las actitudes, si tienen el talento o no. Eso es ahí, mira, aquí está ganando, aquí te pillo.
Bueno, me quedé con Facebook, me quedé con llave, me sale texto, tiene modelo, con la construcción, hace la voy a la playa, y bueno, entonces estoy casting de 10 horas para que el diseñador me dice, también 5, o el diseñador también 3. Por el diseñador, también 8. Entonces depende del diseñador. Si el diseñador me quiere 20, tengo que pedirle, depende de personas de la isla.
Sí. Y te ha
sido
bueno, pero
ahí. Claro, yo conozco su historia, conozco su proceso, conozco la familia, incluso cuando tiene una necesidad de chiquita, es que se mueve el corazón al público. Por ahí está hablando. Entonces, gente nueva, que eso es lo que yo quiero que me lucren a esas actividades, que este parque para que se escuchen, todas esas cosas.
Para que sean visibles, porque la ciudad es una población enorme. Yo lo repito como un mantra todos los sábados, para que la gente lo entienda. A ver si la gente se le mete aquí.
Yo la hago con nadie.
¿De verdad?
Con nadie, me congrega.
¿Por qué?
Es complejo. Cuando llegué a la Universidad de San Azul fue otra experiencia. Ahí fue que me escribieron, tuve anotadores, lectores, me empujaron a la frente, yo quería hablar a la frente, hasta que me tocó hablar con la profesora, con la educación moral, y a mí era la profesora que me habló a la frente. Y me hizo confianza, me salió la clase que tengo con un sorteo. Y llegué con un papel y toca el tema. Y yo dije, cuando me tocó el tema que me tocó educación, aquel producto se iba a caer cuando yo hablé y la profesora me dio la parte. ¿Te viste? Le dije, sí, me vi. Eso eres tú. Hablaste pasado, hablaste normal, hablaste como si fuera como director, como presidente, porque te pasaste muy bien. Y ahí fue que rompí el miedo a hablar en público, todas esas cosas.
No más tengo un programa de televisión.
Yo produjo un
programa de televisión.
Pues
la verdad es que sería fabuloso.
Sí, la presidenta de la Universidad de San Amazon me dice, Luis, yo creo que es tu curso. Yo lo voy a hablar, es verdad, es de 5.000 personas, es de grabación. Si vas a hablar. Cuando me toca hablar, para mí se me fue el mundo, la vi que pasar, después fui a otro día, y fue que yo fui a abrir mi camino a los temas, si yo pude, ellos pueden.
Claro que sí. Pero hay que tener, bueno, no, hay que tener un pecho enorme para uno cargar y...
Y eso se va a dar el cuadro y a mis padres, que siempre están apoyándome cuando me dejaron San Juan, ellos se olvidaron de mí, un poquito, para que yo me independizara.
Para que te independizara.
Exacto. Y nada, si hay que sumo con las ideas, además de volver a yo hago crédito deportivo, ¿no? En la Riva Este.
¿Así?
Para mí es un especial, ¿ok?
Ok, así es que tú no eres un productor de verdad. Yo no sé qué pasa en la escuela de facilitador, tendría que estar de productor y de promotor de este tipo de actividades que no tiene todo el mundo la capacidad para hacerlo, porque no tiene la sensibilidad para hacerlo. O sea, mucha gente puede hacer muchas cosas, pero en la corriente típica, pero en la corriente que no es típica, pues ya eso supone un esfuerzo mayor y también supone, pues...
Quiero contar historias, pero cuéntame,
¿cuánto tenemos, Marla? Un minuto, dale, me lo paso.
La razón que hice capítulo de fue por ti, porque me llegó un trabajo de capitolio. Cuando me dieron mi condición, no como me dieron.
¿Quién fue?
El representante, no voy a decir el nombre.
Por favor, vamos a decirlo, porque está
hablando. La perdió.
¿Qué se llama? está preso, va casi preso. Dime si casi va preso, si le acaban de hacer preso. ¿Se le dio la guerra? Tendríamos que decirlo para decirle que es canalla.
Pero le pasó igual que a mí, le dio reto, ¿verdad? Para poder ir adelante.
Pues nada, yo ojalá que tuviéramos más tiempo para seguir hablando con ustedes, que han sido maravillosos con tertulios esta mañana. A Dalila, todo el éxito del mundo, que sé que vas a triunfar mucho más. A ustedes, gracias por tener una hija tan hermosa y por ser los padres que tienen que ser. Ella se lo ganó, ella lo dejó a ustedes, no, no es al revés, ¿sabes? No fue que ella llegó y tú no te enteraste. Es que ella decidió venir a tu familia, Luis. Esas cosas buenas, maravillosas. No te vamos a dejar, no nos vamos a desconectar de ti porque hay cosas maravillosas que están pasando, que van a pasar y espero contar contigo. El próximo sábado vamos a hablar sobre tartamudez. Oye, mira, hablando de cosas como esta. Estarán con nosotros la patóloga del habla, Baimar Rivera Vida, que es especialista en patología del habla. Y también vamos a contar con tres testimonios muy impactantes sobre cómo vencieron la tartamudez y cómo lograron el éxito profesional. Nos referimos al contable Alexander Vega, al enmarcador profesional Iván Santo y al entrenador personal Ángel Bausó o Bausá. Ok, gracias a todos ustedes por habernos acompañado, los esperamos el próximo sábado. Gracias Marla, que es nuestra directora técnica, Marla Díaz, y también a Ginés Morales, que es la que monta este Team Wow. A ustedes, muchas gracias, mucho éxito, que la pasen muy bien, muchas gracias, hasta el sábado. Somos parte de mi cuento, somos parte de